Hola, yo soy Rodrigo.
Y yo soy Juan. Y esto es Nuestra Generación X.
El podcast donde hablamos de las cosas que nos definen como generación dentro del universo del entretenimiento.
Sí, hablamos de la gran década de los 80 y también de los 90.
Nuestra misión.
Recordar nuestras mejores épocas.
Épocas doradas.
Y encontrar una luz de esperanza a través de la búsqueda de tesoros ocultos bajo la monótona superficie del presente.
En este episodio vamos a hablar de música, cine, juegos, deportes, hobbies y más.
Sin spoilers y con una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá. Pero vayan a escucharla, que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Bienvenidos a
Nuestra Generación X.
Hola Juan, ¿cómo estás?
¿Cómo estás, Rodrigo?
Muy bien.
Excelente. Seguimos acompañados por nuestro sponsor y colaborador, Rodin Ideas.
Claro, ¿y en qué nos colabora?
En todo lo relativo a internet y el análisis de datos para poder llegar a la mayor cantidad de gente y ampliar a nuestra generación X.
Eso mismo. Empresa en la que creemos y utilizamos.
Por supuesto. Por más información,
odinideas.com, inteligencia artificial para potenciar tu negocio.
Machine Learning, ciencia de datos.
Música retro.
Banda retro, ¿qué traemos hoy?
Sublime.
Me encanta esta banda.
Buenísima, buenísima.
Me encanta. Banda originaria de Long Beach, California, Estados Unidos, formada en el año 1988 por Eric Wilson
en el bajo,
Boot Gog
en la batería
y Bradley Nowell,
voz y guitarra, por supuesto. Fue una de las primeras bandas reconocidas en lograr el reggae fusión, mezclando reggae, dub, trash, punk y ska punk, entre otros. Muy buenos. Mezclando.
Sí, muy buenos. Sí. Muy buenos. Eric y Bad eran amigos de la infancia, ya que crecieron en el mismo barrio, y formaron junto a Michael Hadpole un trío de punk llamado The Juice Bros. Más adelante se une Bradley, quien los introduce en este mundo del reggae y ska, ya que ellos solo escuchaban punk rock.
Bradley nació en 1968 con TDAH, que es el trastorno de déficit atencional e hiperactividad. Una mezcla, linda mezcla. Y le recetaron Ritalin.
Ah, durísimo.
Pobre. Por otro lado, era muy inteligente y sacaba muy buenas notas en el colegio.
Sí, sí, vamos a ver en diferentes pasajes de su vida cómo
se refleja esto.
Sí, sí, sí. Sus padres eran artistas y músicos y él podía pasar horas tocando con su familia y tenía la habilidad de tocar canciones de oído después de haberlas escuchado una sola vez.
Impresionante. Después de que sus padres se divorcian cuando tenía solo 12 años, edad en la que empieza a tocar la guitarra, Bradley se vuelve tan problemático que su madre renuncia a la custodia y se lo manda a su padre.
Conoció justamente al reggae y la música dancehall después de que su padre lo llevara de viaje a las Islas Vírgenes.
Luego abandona la universidad un semestre antes de obtener el título en finanzas en la Universidad Estatal de Long Beach de California.
De muy joven empezó a consumir marihuana. Y en 1993, antes del segundo disco de Sublime, ya empezó a consumir heroína. Primero, a ver Juan, esto de la música, las frustraciones de ser rechazado por las disqueras.
Y no es fácil, ¿no?
Y luego para inspirarse para componer.
Sí, mala cosa.
Mal consejero.
Sí. Al principio Sublime era conocida como una banda de reggae punk, a la que tenían que echar de las fiestas debido al exceso de ruido. Y no le gustaba a nadie, pero todos querían que estuvieran y bueno.
Claro.
A veces tocaban gratis a cambio de cerveza.
Sí, claro. La banda desprolija, pero que todo el mundo quería
que estuviera. Sí, entretenía a todo el mundo.
Después de tener dificultades para conseguir conciertos, debido al estilo ecléctico de la banda, Brad forma Skunk Records. Y acá parte de la inteligencia que hablamos. Para poder presentarse como una banda seria, fichada por un sello discográfico inventado, obviamente, con la esperanza de que los dejaran tocar.
Y funciona.
Y sí. Skunk Records publica las primeras grabaciones de Sublime.
Y graban su álbum debut de forma gratuita, escuchate, al colarse en la Universidad Estatal Dominguez Hill de California. Su amigo Michael Hadpole estudiaba ahí y entran de forma ilícita y graban desde la medianoche hasta las 7 de la mañana del día siguiente, escabullándose de las guardias.
Este era muy, muy, muy...
Bastante astuto.
Sí, bastante astuto. Con esta técnica pudieron grabar el cassette Ya Won't Pay the Bills de 1991 y su primer álbum, 40 Us to Freedom, de 1992, ya con el sello de Skunk Records.
De este álbum, el sencillo Date Rape empieza a posicionarse en las radios y lanza su segundo álbum, Robin the Hood, en 1994, que fue un fracaso comercial.
En 1995 tocan junto a otras bandas en el Warped Tour, donde abusaron de las drogas y tuvieron problemas con los organizadores. Gog fue arrestado por posesión de marihuana y tuvo participación un personaje interesante.
Sí. La mascota de Brad, el perro de dálmata llamado Lou Dog,
sí,
que recibió su nombre del abuelo de Brad.
Sí.
El perro deambulaba en general por los escenarios durante los shows en vivo. Pero en este tour, bastante descontrolado, el perro terminó mordiendo a algunos de los espectadores, lo que llevó a que lo retiraran de la grilla por algunas semanas.
Muy bizarro. A pesar de lo problemático que podía llegar a ser la banda, MCA Records comienza a distribuir 40 Hours to Freedom y les programa una gira por Europa. Mira esto, Noel, que era un gran lector, empezó a estudiar historia europea para prepararse para la gira.
Aunque empezaron a formar parte de una compañía importante de la música, como MCA, no impidió, lamentablemente, que Noel siguiera con las drogas.
¿Viste?
Y a veces que es peor eso, la presión.
Sí. Es que bueno, viste, al principio era una excusa, no nos graban, y después cuando graban, ya seguimos de largo, ¿no? En febrero de 1996 entran a grabar lo que sería su álbum debut con MCA en el estudio Pedernales de Willie Nelson, qué grande, en Austin, Texas. Los fans criticaron esto, diciendo que se estaban vendiendo, y Bradley respondió con una nota para promocionar los shows que decía "We are not selling out".
Y terminan de grabar el material para este álbum, pero el 25 de mayo del 96, o sea, 3 meses después nomás, encuentran a Bradley muerto por sobredosis de heroína. Un día después de su último concierto en Petaluma, en California.
Sí, es un concierto del que no hay registro, pero se dice que Bradley subió completamente drogado al escenario.
Qué lástima. Y Bradley muere una semana después de haberse casado con su novia toda la vida, Troy Tendecker. Hace un mes que estaba tratando de dejar las drogas.
2 meses después de este suceso, sale a la venta el álbum Sublime, con gran éxito comercial, alcanzando el puesto número 13 del Billboard 200, conteniendo su único sencillo que fue número 1 en toda la historia de la banda, What I Got, tema que vamos a hablar, sí, obviamente. El disco más adelante sería 5 veces disco de platino.
Brad nunca vio el éxito de su último álbum, Sublime, que originalmente se iba a llamar Killing It,
sí,
pero bueno, murió 2 meses antes de su estreno y bueno, no parecía muy apropiado ese título.
No, ese título no.
Por lo que le pusieron, bueno, el título homónimo, Sublime.
Salieron recopilaciones posteriores y los demás músicos se juntaron con otro cantante para seguir tocando, pero en las palabras de uno de los managers, Jason Westphal, Sublime murió cuando Brad murió.
Sí. Y algunos datos extras. Algunas de las canciones de Sublime se usaron en videojuegos. Santería se incluyó en el Guitar Hero World Tour. La canción Sid se incluyó en Tony Hawk's Underground. Y la canción What I Got se incluyó en Dave Mirra Freestyle BMX. Es que es bien ese tipo de música, ¿no? De skaters.
Sí. Ahora vamos a hablar. Pero primero vamos a la playlist. ¿Te parece, Juan?
¿Cómo no?
¿Con qué arrancas?
Con mucho gusto. Por supuesto, con Santería.
Uno de los temas que más me gustan. Sí,
excelente.
De todo.
De todos los tiempos.
De todos los tiempos. Me encanta.
De su álbum Sublime, del 96. Es su segundo mayor hit, como ya dijimos. Y es un reggae que me transmite mucha paz. Arranca como un blues medio lento, pero al mejor estilo de Sublime cambia de género como si nada.
Sí.
Es una canción muy sencilla, pero muy bien tocada y muy bien cantada. Pero sobre todo lo que más me gusta es lo que me transmite. Y bueno, ese solo con la guitarra totalmente limpia, para mí es exquisito. Sí. Para una banda que supuestamente es tan de prolija,
sí, claro.
Es increíble, me encanta. Otra cosa que me atrae mucho de la canción es cómo engancha las estrofas y los estribillos con la letra, porque vuelve del estribillo a la estrofa sin dejar de cantar. Como diría Homero Simpson, tiene un no sé qué sé yo. Y termina como comienza, rematando un final al mejor estilo blusero. ¿Cuál es tu primera canción para la playlist?
Y elegí What I Got, que es canción del tercer álbum titulado Sublime. Fue el mayor éxito de la banda, llegando al puesto número 1 en la lista Billboard Modern Rock Tracks de Estados Unidos.
Me encanta.
Está muy bueno este tema. Elegido por la Rolling Stone en el top 100 de las mejores canciones de guitarra de todos los tiempos, en el número 83. El coro de la canción surge de la canción Loving de Half Pint. Tu segunda canción.
Bad Fish, que es la segunda canción de su primer álbum. Ya won't pay the bills. Dios no va a pagar las cuentas. Otro reggae que comienza a medio blusero, con el ruido de una reunión de amigos,
sí,
de fondo,
sí,
que te hace pensar, ¿no?, un poco todo ese,
sí,
ese ambiente de vida.
Sí.
Ideal para escuchar en verano, ¿no? Tiene algunos cortes y efectos con el slide, que es el cañito de vidrio o de metal que usamos para deslizarla en las cuerdas de la guitarra. Y otros sonidos interesantes durante la canción. Los arreglos de guitarra y teclado son muy buenos también. Y la letra es un poco trágica, porque ya desde el primer disco le está pidiendo auxilio a los amigos.
Sí.
¿Tu segunda canción?
Bueno, elegí Rivers of Babylon. Sí, que es del disco Sublime Acoustic, Brad Nowell and Friends, del año 1998. Bueno, empieza así, ¿no? Me encanta la onda que trae. Me suena que esta banda era como eso, ¿no? De juntarse con amigos, sí, tocar y grabar así como venga. Sí, y sí, después eso sale en un disco. Es como ese ambiente que genera esta banda. La original es una canción del año 78 del grupo The Melodians.
Mira.
con un montón de versiones posteriores de otros grupos como la más conocida.
Yo la conozco de Bonnie M, por supuesto.
Habla de un pasaje de la Biblia y los ríos de Babilonia serían el Éufrates y sus afluentes y el río Tigris. Vamos a hablar un poquito. En lo personal, es una banda que me encanta porque, bueno, es eso, yo creo, juntarse con amigos, agarrar una guitarra. Bueno, ¿quién toca? Yo, bueno.
Sí, es lo que te transmite. Yo no, en su época no escuchaba mucho Sublime, pero con el tiempo le fui agarrando cariño. Y la verdad que me encanta, lo escucho y te transmite eso, ¿no?
Y,
amigos, reunión, sí. Disfrute.
Y qué lástima esto de que no pudieran seguir y lo increíble de lo que se repite constantemente, ¿no? El cantante muriendo a los 28 años por consumo de drogas, ¿no?
Sí, sí, y sin haber podido ni siquiera disfrutar del éxito.
Del éxito.
De todo el trabajo que le dio.
Bueno, les dejamos esta banda para que vayan a recordarla y a disfrutar.
Con amigos.
Tesoros del presente.
Música nueva, ¿qué traemos hoy?
Una solista, Brandi Clark.
Muy buena. Brandilyn Clark, nacida el 9 de octubre de 1975, Generación X.
Eso mismo.
Cantante y compositora de música country, traemos algo distinto.
Sí.
Atento a esto, canciones compuestas por ella han sido grabadas por artistas como Sheryl Crow, Kenny Rogers, Toby Keith, Carl Urban, Leanne Rimes, Miranda Lambert o Rebecca McIntyre.
Entre otros, ¿no?
Sí, sí.
Nació en Morton, estado de Washington, en una ciudad maderera de 900 habitantes bajo el monte Rainier.
Sí, esto le influyó.
Sí, sin duda.
Chiquito.
Sin duda.
De niña influenciada, obviamente, por la música country que escuchaba sus padres y su abuela. De hecho, cita a Patsy Cline y la película Sweet Dreams como una de sus primeras influencias.
Empezó a tocar guitarra a los 9 años e hizo sus primeras apariciones en los musicales de la escuela. Mm.
Su madre le animó a componer canciones, pero abandona la música durante el liceo. O sea, el colegio secundario. Y durante este periodo tiene una beca para jugar básquetbol en la Central Washington University.
Durante este mismo periodo descubre el programa de negocios en música en la Universidad de Belmont, por lo que se inscribe y se muda a Nashville en 1998.
La ciudad de la música, de Estados Unidos. Vuelve a tomar clases de guitarra y comienza una banda con su madre y un amigo.
Estudia música comercial y es elegida para actuar en el prestigioso Best of the Best Showcase en la escuela que estudiaba y consigue un trabajo en Leadership Music que la lleva a sus primeras grabaciones.
Estudiante. En 2011, la canción Mama's Broken Heart, coescrita con Shane McAnally y Casey Musgraves, aparece en el álbum de Miranda Lambert, For the Record, y llega al número 2 del Billboard Hot Country Songs.
Clark escribe canciones basadas en los bajos fondos de la música country.
Lo interesante que tiene.
Muchas veces utiliza personajes imperfectos que cuentan verdaderas historias sobre la condición humana. Y bueno, utiliza mucho el humor negro, el realismo y el ingenio. Las letras están muy, pero muy buenas.
Y cómo canta.
Y cómo canta. Y cómo canta.
En 2012 abre los shows para Sheryl Crow.
¿Qué te parece? A principios de 2013, Brandy es elegida por CMT, Country Music Television, como me gustaba este canal, cuando en mis pasajes por Estados Unidos, como una de las Women of Country, un reconocimiento para las artistas emergentes.
Como co-guionista de Mama's Broken Heart de Miranda Lambert, en 2013, Brandy recibe una nominación en la categoría Canción del Año para la edición 47 anual de los premios CMA, Country Music Awards, celebrada en Nashville en 2013.
Y dos veces nominada para Canción del Año en los cuartos premios anuales de Country Americano en Las Vegas.
Y en octubre de 2013 lanza su álbum debut 12 Stories, 12 historias, producido por Dave Brainard y cuenta con Vince Gill en los coros.
Te cuento quién es Vince Gill. Para el que no lo conoce, ganador de 22 premios Grammy de la música country y actualmente tocando con los Eagles.
Sabe algo, señor.
Sabe alguna cosita, ¿no? Con este álbum debut llegó al número 28 en el Billboard Top Country Albums Chart.
En enero de 2014 hace su debut en la cadena CBS TV en The Late Show con David Letterman, nada más y nada menos. Interpretando su sencillo principal, Stripes.
En 2014, Clark abre para Jennifer Nettles en su gira That Girl.
En junio de 2016 lanza su segundo álbum, Big Day in a Small Town, que fue producido por Jace Joyce.
Te cuento quién es Jace Joyce. Productor y guitarrista, trabajó y tocó, porque él toca también, con The Wallflowers, el grupo del hijo de Bodil, Iggy Pop y un grupo que te encanta, por eso lo puse, Crowded House.
El sencillo Girl Next Door, que ya vamos a hablar, se convirtió en el único tema en alcanzar el chart, llegando al número 39 en el Country Airplay.
En 2017 sacó un disco en vivo llamado Live from Los Ángeles.
Y en el 2020 lanza el álbum titulado Your Life is a Record, también producido por Joyce. Este álbum va liderado por el sencillo Who You Thought I Was. ¿Quién te creíste que era?
Lo último del artista, una edición de lujo de su disco de 2020 con nuevas canciones lanzado en 2021 y un sencillo Tired of Flying.
Hasta la fecha fue nominada a 8 Grammys, todos dentro de la categoría Música Country, salvo uno en la categoría Nuevo Artista.
Y en el 2014 es premiada a Canción del Año por el tema Follow Your Arrow en los Country Music Awards.
Bueno.
No sé si vieron que cada vez que mencionábamos las canciones country metíamos un acento a ver si somos contratados por Clark para hacer los coros. A mí me encanta la música country. ¿A vos, Juan?
No sé exactamente qué es, pero cada vez que escucho la música country me da ganas de irme a vivir a Estados Unidos en el campo. Cerca de algún pueblito.
Sí. A mí de ir a los festivales, eso, de rodeo
donde
en Nashville.
Bailan, donde bailan todos juntos.
Dios mío, ah, y sé bailar, ¿sabes? Sí, aprendí a bailar en
Es mi sueño ir a uno de esos tipo graneros que hay enormes, todos bailando.
Mucha cerveza también, ¿eh?
Sí, por supuesto.
Vamos arriba.
Con el sombrero y todo. No sé, por algún motivo me atrae mucho. Capaz que por las películas, sí. Pero es un género musical muy emotivo,
sí.
Que expresa las penurias y los corazones rotos.
Sí. Yo había escuchado, viste, que la música country en general es una música triste, down. Pero claro, la música muchas veces es tan alegre.
Es animada.
Y si no le prestas atención a las letras, que muchas veces, como es en inglés, y nosotros, le prestas atención a la música y dices, qué buena está esta música.
Sí, combina las dos cosas.
De cosas terribles,
sí.
¿No?
Pero sí.
Eso capaz que es la magia que tiene.
Bueno, por algo es tan popular, ¿no? Allá. Sí. Alguno me ha dicho que es tan popular como la música tropical acá.
Claro, en Latinoamérica. Sí. Vamos a la playlist.
Por favor.
Tu primera canción.
The Girl Next Door. Su primer sencillo del 2016. Una canción con mucha fuerza. Más country rock que country.
Sí.
Con una linda dosis de funky pop. Y como te contaba antes de empezar a grabar, un galope suave con mucho ritmo. Sí. Para mover la patita. Y cuando entra ese estribillo, explota la canción. Me encanta. Sí. La letra es muy buena también. Y bueno, tanto como para bailar solo, para manejar en la ruta o como para una buena noche de pasión.
¡Opa!
Tu primera canción.
Elegí Get High.
Muy buena.
Muy graciosa la letra. Del primer disco 12 Stories. Un tema que empieza con un sonido de guitarra. Esos temas que se escucha hasta cuando pasás los dedos por las cuerdas, ¿no? A lo Clapton en el Unplugged. Si pueden ir a escuchar la letra, muestra eso que hablamos, ¿no? El interior profundo, lo dice de una manera entretenida y poética. Habla de una madre que tiene una vida de lo más monótona, aburrida, y su mejor momento del día es ir a fumar.
Fumar, seguro.
Uno, sí. Le dice Mary Jane en un momento. ¿Cómo le dicen en Estados Unidos? Tu segunda canción.
Broke. De su segundo disco, Big Day in a Small Town, del 2016. Otra canción que se abre un poco del country puro. Es bastante funky y arranca medio los Superstitious de Steve Wonder. Me encanta. Mucha fuerza y mucho ritmo también, por supuesto. Con una buena dosis de guitarras de country rock, teclado funk y coros gospel.
Opa.
Relata cómo viven sin un centavo en la quiebra. Es muy bueno. Tu segunda canción.
Elegí Bigger Boat. Del disco 2020, Your Life is a Record. A dúo con Randy Newman.
Suena bien clásica esta canción.
Suena bien clásica. ¿Qué te hizo acordar a algo, me contaste?
Sí, a la película Buster Scruggs.
Que habla de un country de los años 30-40.
Sí, que es sí, muy,
que ya hablamos en otro episodio. No se escucha mucho por ahora. Y Randy Newman, con quien canta esta canción, a dúo, es múltiple nominado a los Oscar por bandas sonoras para películas. Ganó 2 por Monsters Inc. y Toy Story 3. Y autor, mira esto, en 1972 de You Can Leave Your Head.
Mira.
La canción de
Joe
Cocker. Un videoclip muy entretenido con caricaturas de los dos. Y otro dato, el estribillo es una frase que aparece en la película Tiburón de 1975.
Una de esas frases
célebres que quedaron para la historia.
Y si bien la música country es algo que me gusta mucho, está bueno este ejercicio de buscar ¿no? distintos géneros.
Sí, saltando. Episodio a episodio, ¿no?
Sí.
Además, lo tengo que decir, personalmente Clark a mí me encantó.
Sí.
Era una recomendación que quería mostrar.
Linda, ¿no? Linda sorpresa.
Sí.
Así que bueno, vayan a escuchar la playlist que vale la pena.
Hobbies y deportes retro.
Hobby retro.
Búsqueda de metales.
¿Por qué trajimos esto?
Le pedí a Juan una licencia de traer este hobby, que es actual aparte, ¿no? Hay gente que vemos en la playa buscando a ver qué encuentra. Y dije, vamos a traerlo a ver qué es lo que encuentra la gente, por favor.
La búsqueda o detección de metales consiste en caminar por espacios abiertos con un aparato especial que detecta metales, por supuesto, por medio de campos electromagnéticos con el fin de localizar piezas de metal enterradas.
El detector de metales es similar a una bordeadora de cortapasto. Sí. Esto nos avisa con diferentes sonidos con qué tipo de metal nos estamos por encontrar.
Actualmente hay aplicaciones que permiten a los celulares actuar como detectores.
Opa, dato. También se puede utilizar en otro hobby que mencionamos en nuestra generación X, el geocaching.
Mirá.
Ah, o búsqueda del tesoro, que es notable, que es notable.
Entre los beneficios que pueden haber para la salud está la interacción con otros buscadores, claro, comunidades, la caminata, por supuesto, y la búsqueda en sí. Salir al exterior, y bueno, muy recomendable para adultos mayores, ¿no?
También. La tecnología detrás del detector de metales moderno fue desarrollado en 1880 por Heinrich Wilhelm Dove. Inicialmente era utilizado para que los mineros puedan encontrar oro en depósitos bajo tierra, obviamente.
Como vemos, los primeros intentos de fabricar esta máquina que detectara metales fue para buscar oro.
Obvio. Un inventor francés después, que se llamaba Gustave Trouvé, desarrolló una máquina para encontrar objetos de metal como balas para que puedan ser extraídas de la gente.
Inspirado en esto, Graham Bell desarrolló un aparato similar para intentar encontrar una bala alojada en el pecho del presidente norteamericano James Garfield en 1881.
Toma vos.
El aparato funcionó bien, pero la cama en donde estaba acostado el hombre confundió el aparato. Le había puesto una cama
de madera. Que tenía metal, sí, de terror. Gerard Fisher es el primero en patentar un sistema en 1925 y lo inventó para ser usado en navegación. El sistema funcionaba bien, pero con algunas fallas.
Si bien Fisher es el primero en tener una patente, el primero en aplicarla fue Jules Herr, un empresario de Indiana. Incluso ayudando a Mussolini a recuperar objetos del emperador Calígula en el lago Nemi en 1929.
Más adelante fue un teniente, Joseph Kosacki, el que lo perfeccionó para utilizarlo como detector de minas. Como este invento fue luego propiedad de los ejércitos a nivel mundial, el conocimiento creado por Kosacki fue guardado en secreto durante 50 años.
Sí, obvio. Un mito es que podés usar este detector de metales donde quieras. Aunque uno se crea que es un pirata, todavía hay que cuidar la propiedad privada. En Estados Unidos se prohíbe buscar metales en tierras gubernamentales o en sitios históricos, claro, por razones obvias.
Los fanáticos de la detección de metales hablan su propio idioma. Black Dirt. Ese es un buen lugar para buscar tesoros. Freestyling es pedir permiso a los dueños de casa para meterte con el detector de metales en los fondos de la casa.
Y Joe Tags, que son bromas que se hacen entre unos a otros. Por ejemplo, se entierran platos de metal para engañar a los amigos.
Encontré oro. Sí. Hasta que, capaz que hasta le escriben algo todavía. ¿Y qué se puede encontrar? Esto es algo que a mí siempre fue un misterio.
Sí,
y siempre
sí.
Dos niños de Virginia jugando con el detector de metales de su abuelo encontraron artillería del ejército confederado de la Guerra de Secesión.
Otro amateur encontró arqueología vikinga en la pausa para su almuerzo. Escucha esto. Encontró monedas de plata, vasijas y brazaletes de más de 1000 años de antigüedad.
Eso te va a valer su platito también. ¿Eh? Sí. Esto es algo sacado de una película como Los Goonies. Un cofre lleno de doblones españoles junto al mar. Incluso parece que había un esqueleto que tenía una mano sosteniendo alguna moneda.
Qué increíble. Otra, un meteorito de 1 kilo encontrado por un niño de 13 años cerca de Albuquerque, en Nuevo México. El chico llamó al Instituto Universitario de Meteoritos, pero pensaron que estaba bromeando, obviamente. La roca fue nombrada como Meteorito Río Rancho.
Un Forte modelo 1913. Unos hombres estaban buscando con sus detectores de metales y encontraron un auto Ford 1913 modelo T que fue enterrado en 1926. Parece que el propietario lo había enterrado él mismo para guardarlo para la posteridad. Y bueno, capaz que después se olvidó que estaba ahí. Increíble.
Y este otro que es increíble también. El Crosby Guard Helmet es un casco romano de aleación de cobre que data de fines del siglo I al siglo III después de Cristo y fue encontrado en 2010, hace muy poquito.
Hace poquito.
En Inglaterra, y se subastó en Christie's a un coleccionista privado que pagó 3.6 millones de dólares y no se sabe quién es.
La foto es increíble.
Sí, sí, está entero. Entero.
De Mojave Nugget. 4.4 kilogramos. Es la pepita de oro más grande jamás encontrada en los Estados Unidos.
Imagínate encontrar eso.
Fue encontrada por un tipo solitario y casualmente caminando por ahí en 1977. Al día de hoy, en precio de oro, serían unos casi 300 mil dólares.
Otro niño encontró una espada que luego sería reconocida como un arma de caballería de la Guerra Civil Americana. Aunque es un objeto apreciado, la familia decidió igual mantenerlo en la familia para el niño.
Bien. Un buscador de oro amateur, también llamado Terry Herbert, encontró 500 piezas de oro antes de llamar expertos que encontraron 800 más. Mira. A veces hay que llamar a alguien más que te ayude, ¿no? Eran botines de guerra del siglo VII y armamento con grandes piezas de oro incrustadas. Tremendo. Es la colección de oro más grande jamás encontrada en la historia de Inglaterra.
Y obviamente los lugares con mayor potencial son los lugares con mucha historia, ¿no?
Claro.
Sí, sí. Es como Europa o Asia. O quizá el Caribe.
Opa, sí, bueno. Piratas
del Caribe.
Capaz que sí, capaz que sí. ¿Quién no? ¿Quién te dice? Y bueno, quisimos traer, obviamente, este hobby que a mí me causaba mucho misterio.
Sí, sí, es una intriga. Sí.
Obviamente los detectores de metales después se usan en muchas otras aplicaciones.
Sí, se usaban en la guerra para buscar minas.
Sí, sí. Bueno, obviamente. En los aeropuertos, ¿no?
Para pasar, también, sí. Para pasarse. Bueno, yo sé que en la industria cárnica se usan también para detectar metales posibles en la carne.
Ah, mirá. Sí. Esa es nueva. Sí. Esa es nueva. Así que bueno, invitamos desde acá que...
A que le dé curiosidad. Ahí me da curiosidad, la verdad.
Sí, sí, sí.
Se y sume, no son muy caros, ¿no?
Capaz que... No, no, no. He visto que hay por $150 ya se puede conseguir un aparato.
Y salir a rastrillar las playas.
Las playas.
O los montes.
Capaz que nos hacemos millonarios.
Tesoros del presente.
Hobby contemporáneo.
Karaoke.
Excelente. El karaoke... Es el entretenimiento interactivo desarrollado en Japón en el que las personas cantan sobre una canción popular en formato instrumental, o sea, sin la voz original, con un micrófono.
Karaoke, palabra japonesa compuesta por kara, que significa vacío, y okesutora, que obviamente significa orquesta.
Excelente.
Este nombre puede venir de sus inicios en una ciudad llamada Kobe, donde una orquesta o banda no se presentó para tocar en un bar y el dueño se puso a tocar e invitó a los clientes a cantar.
Las letras generalmente se muestran en una pantalla de video junto con un punto que marca por dónde va la letra o la letra cambia de color para guiar al cantante. Se ha estimado que el mercado mundial del karaoke tiene un valor de casi 10.000 millones.
Mirá. La máquina de karaoke se desarrolló en varios lugares de Japón. El ingeniero Shigeichi Negishi, que dirigía un negocio de instalación de sistemas de audio para autos en Tokio, hizo el primer prototipo en 1967. En 1970, Toshiharu Yamashita, que trabajaba como profesor de canto, inició la tendencia del karaoke vendiendo un reproductor de 8 pistas.
En 1971, el músico Daisuke Inoue, a quien insistentemente le pedían grabaciones para poder cantar luego de sus shows,
claro,
ideó equipos de karaoke, los cuales en lugar de venderlos los alquilaba, manteniendo el control de las canciones de
piano. Bien. Otro negocio en puerta. Sí. Aunque inicialmente los lugares carecían de la atmósfera necesaria, se convirtió en un entretenimiento bastante popular. Las máquinas de karaoke se colocaron inicialmente en restaurantes y habitaciones de hotel.
Las primeras máquinas usaban cartuchos de 8 pistas y cintas de cassette. Y las hojas con las letras estaban impresas.
Claro, sí. Yo llegué a cantar con letras
sí,
impresas.
Sí, 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 sí. Los avances tecnológicos los reemplazaron con CDs, VCD y discos láser.
Claro. En los 80, poco después del desarrollo del Laserdisc, Pioneer comenzó a ofrecer máquinas de video karaoke, capaces de mostrar las letras sobre el video musical.
Después vinieron los videojuegos de karaoke. Claro. El primero fue el Karaoke Studio, lanzado por Nintendo en el 85. Y a partir de ahí se ha hecho un sinfín de videojuegos.
Sí. El karaoke pronto se extendió al resto de Asia y otros países de todo el mundo. A medida que hubo más música disponible para las máquinas de karaoke, más personas dentro de la industria vieron el karaoke como algo rentable.
Sí, acá se abrieron los karaoke boxes,
sí,
que son salas independientes y con todas las comodidades.
En Latinoamérica, viste que si bien existen muchos bares y restaurantes con servicio sí, de karaoke, hay pocos karaokes de tiempo completo, ¿no?
Sí.
Por lo menos por esta zona.
Sí.
En Centroamérica, cuando estuve en Costa Rica, habían muchos bares. Mirá. De karaoke, yo me acuerdo. No sé ahora cómo será.
¿Boxes o bares?
Bares de karaoke. Era como un lugar de entretenimiento masivo. Mirá. Canté también en Costa Rica. Llevé mis voces a Costa
Porque
Rica.
No te conocía nadie. Desde el auge del karaoke en todo el mundo, los concursos de karaoke se han convertido en un fenómeno cultural. Sí. Hasta hay un campeonato mundial de karaoke.
Sí. La televisión también le dio gran empuje a la actividad.
Sí, sí.
Son muchos los programas que utilizan y han utilizado el karaoke. Por ejemplo, en España se utilizaba en un programa que se llamaba Furor o el Gran Prix del verano. En los últimos 2 años, Operación Triunfo, bueno, los conocidos Popstar, Gente de Primera, Factor X y hay mucho más.
Y acá por el sur de Latinoamérica, Susana Jiménez. Sí. Fue quien popularizó en parte el karaoke en la televisión.
Sí, bizarro.
Invitaba famosos y bueno, cantaban ahí.
Hoy en día hay aplicaciones para el teléfono, software para computadoras, hay de todo, ¿no? Y hasta karaoke en internet.
¿Algunas otras curiosidades?
Que hay muchas.
Sí. La canción más popular Billie Jean de Michael Jackson.
Sí.
Otras que están en el top 5: Summer Night de John Travolta y Olivia Newton-John. Sweet Carolina de Neil Diamond. Gran cantante. O Bohemian Rhapsody de Queen.
Difícil esa. Sí, difícil. Atención para nuestros escuchas filipinos.
A ver.
El tema My Way de Frank Sinatra está prohibido en muchos bares de karaoke en Filipinas porque su letra, que es considerada arrogante, provoca ataques del público al que la canta.
Cuidado, cuidado. Sí.
Creo que hasta han muerto personas, ¿no?
Escuché que sí. Cántela en sus casas, ¿no?
Sí, en sus casas, por favor. Y bajito.
Sí. El karaoke más largo llevado a cabo por una persona fue de 101 horas, 59 minutos y 15 segundos por el italiano Leonardo Polvorelli cantando 1.295 canciones seguidas en 4 días.
Después durmió por 3 meses.
La garganta, no sé cómo le quedó.
El karaoke más grande del mundo consistió en 160.000 participantes en el Motor Speedway. Tema que ya tocamos en otro episodio de NGX. De Bristol, Tennessee, donde se cantó Friends in Low Places de Garth Brooks.
Los empresarios japoneses a menudo contratan cantantes profesionales para entrenarlos, para mejorar su forma de cantar y su rendimiento, para dar mejor impresión ante los clientes.
Son bien de japoneses eso. Los japoneses son bárbaros. Existe el campeonato mundial de karaoke, que empezó en 2003, y muchos campeones de karaoke pasan después a asegurarse contratos.
Y sí, es una ventana.
Y sí.
Y la cuarta semana de abril es la Semana Nacional del Karaoke en los Estados Unidos.
Masivo. Cantar karaoke, vamos a contar que alivia el estrés, sube la autoestima y fortalece las relaciones sociales, salvo si cantás algunas canciones de Filipinas.
Sí. El karaoke es extremadamente popular, pero al parecer también tiene sus detractores.
Sí.
Una encuesta encargada por el gobierno británico en 2009 sobre una muestra de 2.500 adultos clasificó a los equipos de karaoke como los aparatos más odiados por los ingleses. Son demasiado recatados los ingleses.
Sí, sí, sí. La invención del karaoke por Daisuke Inoue nunca lo hizo famoso ni rico, ya que nunca solicitó una patente. Fue galardonado con el premio Ig Nobel de la Paz por promover la tolerancia entre las personas. Contamos lo que es el Ig Nobel. Es la parodia norteamericana del Nobel que premia a quien primero hace reír a la gente y luego la hace pensar.
Muy bueno. Y bueno, para finalizar, nombrado uno de los asiáticos más influyentes del siglo por The Times Magazine, Inoue se presentó a la ceremonia con la canción I Would Like to Teach the World to Sing.
También podría ser una de las canciones del disco Cualquiera Puede Cantar, de Los Auténticos Decadentes, ¿no?
Y sí, cualquiera. Hoy en día cualquiera canta.
Hoy en día cuando... Y como siempre, y las veces que me he presentado en algún karaoke con alguna cerveciña, alguna copita, ahí siempre nos entonamos y parecemos Elvis o Frank Sinatra.
Pero no incentivamos al alcohol, por supuesto.
No, por supuesto que no.
Aunque hablamos de la cerveza.
Sí. Cierto, en el episodio pasado.
Con moderación.
Cine retro.
Silencio, película.
Lo digo con misterio. La isla de la fantasía.
Excelente. Por ahí se escucha todavía, tatujo, en el fondo.
La isla de la fantasía fue una serie de televisión de ficción dramática estadounidense creada por Jen Levitt y dirigida por Aaron Spelling, que se emitió entre 1977 y 1984.
Famoso. La serie original estaba protagonizada por Ricardo Montalbán como Mr. Rourke, el enigmático supervisor de la misteriosa isla, y Harold Vilches como Tatú, su asistente personal. En esta isla, cualquier persona que pudiera pagarlo podría vivir sus fantasías.
La cadena quería otra vez, como digo siempre, creo que no vi nada hecho por él, pero querían a Orson Welles en el rol principal. ABC presionó duro para tenerlo, aunque a pesar de esto Spelling quería a Montalbán. Otro legendario director de Hollywood, John Huston, el del Halcón Maltés o Eleonor de los Pritzi, también fue considerado para el papel de Rourke.
Antes de convertirse en una serie, La Isla de la Fantasía fue lanzada en formato de dos películas para la televisión, en 1977 y en el 78, respectivamente.
Cuando decidieron pasarla a serie de estas películas, Aaron Spelling recibió una llamada del presidente de ABC.
Opa.
Que le dijo: We'd like you to get rid of the little guy. ¡Querían echar a Tatú! ¡No puede ser! ¡No puedo creer! Y poner a una chica sexy en su lugar.
No, no.
No, no, no. Cosa que el director, afortunadamente, sí, desestimó.
Bien. La idea original de la serie surgió de una broma exasperada. Spelling estaba en una reunión con los directivos de ABC y las ideas que estaba proponiendo no venían bien. Qué raro. Bastante irritado, largó la frase.
¿Qué quieren que haga? ¿Poner a un tipo en una isla y que conceda deseos o fantasías sexuales? Porque venía por ahí. A la gente, a la cadena, le encantó la idea.
La serie se hizo popular gracias a Mr. Rock, con su traje blanco y sus buenos modales, y por Tatú, por supuesto, que subía corriendo al campanario para tocar la campana y gritar ¡El avión! ¡El avión! Para anunciar la llegada de un nuevo grupo de invitados. Justo antes de que los invitados bajaran del avión, el señor Rourke se dirigía a los empleados que estaban reunidos con la frase ¡Sonrisas a todos! ¡Sonrisas!
A medida que cada visitante desembarcaba del avión, Rourke le describía a Tatú la naturaleza de sus fantasías. Generalmente con un comentario sugiriendo que la fantasía de la persona no resultaría
chan, chan, chan. La isla es tanto fantasía como misteriosa. Por ejemplo, la edad real del señor Rourke nunca se aclara y trata a los invitados como mortales. También en algún episodio se sugiere que era amigo de Helena de Troya y de Cleopatra. Además, las fantasías incluyen a menudo viajes en el tiempo.
Bizarrísimo. Rourke también conoció a muchos seres aparentemente inmortales durante su tiempo en la Tierra, incluidos fantasmas, un genio, la diosa Afrodita y Uriel, el ángel de la muerte. Rourke incluso se enfrenta al diablo en un episodio.
En 1981, Wendy Schall se unió al elenco como Julie, la hijada de Rourke. Y en 1982, Tatú fue reemplazado por Lawrence, un mayordomo interpretado por Christopher Hewitt.
Rourke era muy estricto, pero misericordioso. Por lo general, trataba de enseñar a sus huéspedes importantes lecciones de vida a través de sus fantasías. Fantasías que muchas veces eran peligrosas, causando incluso la muerte de algunos huéspedes. Aunque a menudo, casi siempre, Rourke intervenía para evitarlo.
En un episodio, cuando un invitado dice «Gracias a Dios, las cosas salieron bien», Rourke y Tatú se miran y Rourke dice «Gracias a Dios, sí». Montalbán finalmente reveló que su motivación era imaginar a Rourke como un ángel caído, cuyo pecado era el orgullo y que la isla era el purgatorio.
Contemos que todos los huéspedes eran económicamente muy poderosos.
Sí.
Pagaban $50,000 por un fin de semana. Que ahora serían $200,000 al precio actual. Imagínate.
La serie se filmó principalmente en Burbank, en California, pero las escenas de la costa son en Hawái. Y la casa con el campanario, donde Tatú grita, es una cabaña ubicada en un arboretum en Arcadia, California.
Varios actores y actrices famosas aparecieron en la serie. Por ejemplo, los comediantes Don Knotts y Leslie Nielsen, conocido. Michelle Pfeiffer.
Silencio.
Silencio. Que no era conocida en ese momento. Y por supuesto, Tori Spelling, que la metía cada vez que podía en todas sus series, el padre.
La hija.
La hija. Más adelante todos estos actores pusieron su firma en ese famoso avión que los trasladaba y luego fue subastado.
Mirá, ¿quién la habrá comprado? Herbie Chess, Tatú, fue un prodigio del arte.
Mirá.
Cuando lo contactaron para la Isla de la Fantasía, vivía en un hotel barato en Hollywood Boulevard y ya había trabajado en la película de James Bond, The Man with the Golden Gun.
Opa. En su juventud entró en la prestigiosa École des Beaux-Arts con 16 años y con 18 se convirtió en el artista más joven en mostrar su obra en el Museo de París.
Mira.
Aprendió inglés viendo telenovelas.
Mira. También trabajó en Calle Sésamo dentro del personaje de Oscar, aquel Muppet verde que estaba dentro del tacho.
Sí, me acuerdo. En 1998, ABC revive la serie con el papel de Mr. Rourke, interpretado por Malcolm McDowell y dirigida por Barry Sonnenfeld, el director de La Familia Addams. A principios de 2020 se lanza una adaptación para cine del género de terror, dirigida por Jeff Waldorf. Es una película que no tuvo muy buenas críticas y creo que bastante mala, ¿no?
Pero tenía potencial.
Tenía potencial.
Sí, la arruinaron.
La serie tenía mucho potencial.
Es brillante.
Yo fui a ver la que está ahí, una en YouTube, creo que es la película.
Está, creo que están los primeros dos episodios.
Y está muy buena.
Es brillante en realidad la idea.
Muy buena.
Bueno, en su momento, claro, los efectos especiales eran muy, muy básicos, muy primitivos, ¿no? Pero sí. Creo que esto podría llegar a ser un éxito en Netflix, ¿no?
Sí, sin duda. La idea original, es buenísima. Sí. Y recomendamos que vayan a ver esa primera película para recordarla. Serie que por alguna razón era para adultos.
Sí.
Pero todos nosotros recordamos a Tatú gritando. Así que algo veíamos de esas.
Por lo menos en el principio lo veíamos.
Tesoros del presente.
Película contemporánea.
Knives Out.
Qué buena película.
¿Puñales por la espalda o entre navajas y secretos?
Es una película de misterio estadounidense del año 2019, escrita y dirigida por Rian Johnson. Del género Who Done It, que viene del inglés, ¿quién lo hizo? Creo que es mi género favorito.
Sí.
Este y la temática de mafia, ¿entendés? Pero sí.
Sí, es muy buena. A mí me gustó también. Con un elenco de estrellas, por supuesto. Inspirada además en Agatha Christie.
Sí.
Es una cebolla de misterio cuyas capas se van desplegando lentamente.
Eso. El director, Rian Johnson, conocido por escribir y dirigir la octava entrega de la saga principal de Star Wars, Los Últimos Jedi del 2017, Los Hermanos Bloom de 2008, Looper de 2012 y tres capítulos de Breaking Bad.
Excelente. Y me hizo gracia porque la película de Star Wars tuvo bastante rechazo, sí, de los fanáticos de Star Wars.
Sí, sí, sí.
Que inspiró a un personaje dentro de la película, a Jacob Tremblay.
Ah.
Personaje misterioso,
Hablemos también de algunos de los actores principales. Daniel Craig, el sexto y último James Bond hasta la fecha. Empezó su carrera como actor en The Power of One, que es tremenda película, no sé si la viste.
No la vi.
Y lo pudimos ver también en Munich de 2005, Desafío de la Segunda Guerra Mundial, que también es excelente, en el 2008. Y bueno, trabaja en la Star Wars 7 del 2015.
Jamie Lee Curtis, hija de los actores Janet Leigh y Tony Curtis, también reconocida como la reina del grito,
sí,
por sus participaciones en muchas películas de terror en los 80s.
Sí, sí.
Todas las de Halloween, donde debutó.
Sí. Trabajó también en Los Enredos de Wanda de 1988, Mentiras Verdaderas con Arnold Schwarzenegger en el 94. Y también trabajó en algún episodio de Los Ángeles de Charlie y El Crucero del Amor de
Aaron Spelling.
Aaron Spelling. También escribe libros infantiles, sí, como Gloria Estefan.
Sí. Ana de Armas, cubana española, que ya hemos nombrado en otro episodio.
Sí, en el de la película Yesterday.
Mm. Que trabajó en Blade Runner 2049 y en la película de James Bond, No Time to Die.
La idea de la película viene del año 2005, luego de filmar Brick. Pero en definitiva, tardó 14 años en llevar a cabo su proyecto. Este proyecto con influencias de Agatha Christie, sí, y de películas como La Huella de 1972... Asesinato en el Orient Express, excelente. Y Crimen por Muerte, que ya nombramos, que está buenísimo.
La casa de Harlan fue filmada en tres lugares diferentes. El exterior de la casa era una mansión ubicada en las afueras de Boston, pero el interior fue filmada en la mansión Ames y la eligieron porque prácticamente no había sido modificada durante generaciones.
La tercera ubicación fue un estudio de sonido que se utilizó para la oficina de Harlan. Y una referencia a la música. El título fue tomado de la canción de 2001 de Radiohead, Knives Out. Grupo del que Johnson es fanático. Y dijo, obviamente la película no tiene nada que ver con la canción. Pero esa frase siempre se me ha quedado en la cabeza y simplemente parecía un título excelente para uno de misterio asesinato.
Sí. Y sí. Los dueños de la casa se quedaron durante el rodaje y pasaban el rato en la cocina con Jamie Lee Curtis haciendo crucigramas mientras el resto filmaba.
La última toma de la película, que es bastante graciosa, y no fue planeada hasta el mismo momento de filmarla.
Sí.
Y no decimos más porque sería un spoiler.
El retrato de Harlan, el dueño de la casa, no estaba listo cuando el elenco empezó a filmar la película. Se tuvo que dejar el marco de la pintura con un cuadro verde para agregarle después el retrato.
Claro. Hay muchos detalles sutiles en esta película, sí, que invitamos a descubrirlos. Le vamos a dar una pequeña pista. Presten atención.
Hay que verla varias veces.
Sí, presten atención al retrato este que estamos hablando de la cara de Harlan.
¿El director quitó muchos de los insultos o los suavizó para mantener la película clasificada como PG-13? Porque recuerda que de niño ver las películas de Peter Ustinov con su familia fue lo que le hizo querer dedicarse al cine.
Mira. El personal de utilería se aseguró que todos los relojes y teléfonos estuvieran perfectamente en hora de acuerdo a cada escena.
Y el director nos cuenta un secreto.
Spoiler alert, así que, por favor, a los que no la vieron, tápense los oídos por 15 segundos. A ver.
Apple te permite usar iPhones en las películas, pero esto es clave. Si alguna vez estás viendo una película de misterio, los malos jamás estarán usando un iPhone.
Silencio. ¿Listo? Ya pueden seguir oyendo el episodio.
Knives Out es la primera película de Johnson filmada utilizando una cámara digital en lugar de film analógico, como en la balada de Buster Scruggs que ya hablamos.
Sí.
Y al igual que los hermanos Coen, tuvieron que inventar artilugios para que la película se pareciera a una hecha con film.
Mira. El director nombró a los miembros de la familia en honor a estrella de rock de la década de los 70.
Muy bueno.
Richard y Linda por Richard y Linda Thompson. Johnny por Johnny Mitchell, obviamente, y su esposo Neil por Neil Young. Luego Walt y Donna por Walter Becker y Donald Fagen de Steely Dan.
El nombre Harlan está inspirado en la novela Elige tu propia aventura, ¿Quién mató a Harlow Thrombey? Uno de los libros favoritos del lector cuando era niño.
Y míos, sí, pero ya lo comenté cuando hablamos de Dungeons and Dragons.
Sí.
Fanático de esos libros.
Muy buenos. Es una película nominada a 95 premios, ganadora de 46 hasta la fecha, incluyendo una nominación al Oscar por Mejor Guión Original y tres nominaciones a los Golden Globes por Mejor Película, Mejor Actriz,
Ana de Armas,
y Mejor Actor,
Daniel Craig. A mí me encantó esta película.
Sí, sí, sí.
Como ya dije, es dentro de mis genes preferidos, pero aparte, bueno, en sí es brillante. Los actores y... Sí. La filmación, bueno, eso que dice que para que pareciera una película más antigua y bueno, los diálogos están buenísimos. Y en lo personal, no voy a decir mucho, pero en el tema final de los créditos, el tema Sweet Virginia de los Rolling Stones es una maravilla.
Sí, a mí me pareció muy interesante ver a Daniel Craig, que es inglés, hacer un acento sureño, claro, de Estados Unidos.
Sí, 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 claro.
Me pasé toda la película prestando atención a ver cómo decía las cosas. Muy bueno. Como ya dijiste, es una película llena de pistas ocultas. Una película para ver varias veces y seguir reencontrando sus pequeños detalles ocultos.
Sí.
Si se está atento a estos detalles, se puede presagiar el desenlace de la película. El problema es que los detalles son muchos y muy sutiles.
Sí, es cierto.
Juegos retro.
Como ya dijimos, atención nuestros escuchas filipinos. Episodio bastante recurrente. Juego retro, ¿con qué vamos?
El yo-yo o yo-yo.
No se conoce el origen del yo-yo o yo-yo, pero hay registros de la antigua Grecia en el siglo V a.C. de objetos similares.
Sí, se han encontrado ejemplos de yo-yos de terracota en el arte griego antiguo que data de 400 a 500 a.C.
Impresionante.
De hecho, hay una pintura con un jarrón que muestra a un niño jugando, sí, con un yo-yo que tiene más de 1500 años. Yo voy a decir yo-yo y vos decís yo-yo.
Yo digo yo-yo, sí. Más adelante, en el tiempo, se estima que data del siglo XVI. Durante el siglo XVIII, el yo-yo se hizo muy popular en toda Europa. A todos les gustaba jugar con yo-yos. Y hay documentos que señalan al joven rey Luis XVII jugando con uno.
Incluso Napoleón y su ejército tenían yo-yos en su famosa batalla de Waterloo.
El pasatiempo, el PlayStation del momento. La primera patente moderna de un yo-yo fue en 1866 por James Haven y Charles Hetrick y recibió el nombre de Torbellino o Bandalor.
Sin embargo, no fue hasta 1928 cuando un inmigrante filipino, atento, en Estados Unidos, llamado Pedro Flores, abrió la fábrica Yo-Yo Manufacturing Company en Santa Bárbara, California.
Empezó fabricando una docena de modelos de juguete, pero un año después tuvo que abrir dos fábricas más en Hollywood y Los Ángeles, produciendo 300.000 unidades diarias.
Y es que el término yo-yo posiblemente viene de uno de los idiomas que se hablan en Filipinas, de una palabra que significa volver, viene, o resorte, aunque sus orígenes son inciertos. Sí.
Flores solía hacer sus yo-yos a mano hasta que la demanda requirió su producción masiva, obviamente.
Y en 1930, un estadounidense, Donald Duncan, compró las fábricas de Flores. Un canadiense registró el nombre de yo-yo en Vancouver, Canadá, en 1932. Pero también en este mismo año, la empresa sueca Carl Mathiesen Yo-Yos empezó a fabricar también el juguete.
La primera competencia mundial de yo-yo se celebró en 1932 en Londres, Inglaterra.
Y en 1933, los yo-yo fueron prohibidos en Siria porque muchos lugareños culpaban supersticiosamente que el uso de ellos atrajo una severa sequía.
En 1946, The Duncan Toy Factory abrió una fábrica de yo-yos en Wisconsin. Luego de la Segunda Guerra Mundial, las ventas cayeron y obligaron a Duncan a una campaña de regreso de su producto con anuncios de la televisión en el año 1962.
Luego de la batalla legal en 1965 con Royal Tops Company, los Duncan vendieron las marcas asociadas a Flambeau Incorporated.
En varios países de Latinoamérica, a finales de los años 80, la empresa Coca-Cola introdujo con éxito el genuino yo-yo de la empresa Jack Russell.
Y en 1979, el dentista y celebridad del yo-yo Tom Kuhn patentó el yo-yo No Child 3-in-1, creando el primer yo-yo desmontable del mundo, que permitió a los jugadores de yo-yo cambiar el eje y hacer un montón de trucos nuevos.
Claro, sí, que se ven ahora. En 1984, la empresa sueca de rodamientos SKF fabricó por un corto tiempo yo-yos novedosos con rulemanes. Okay. Y en 1990, Kuhn introdujo el yo-yo SB2, utilizando este mismo concepto, lo que hace que giraran por, sí, mucho más tiempo.
Sí, sí.
Es algo como los spinners, sí, actuales, ¿no?
Muy bueno. Y dejemos un poco la historia de lado y vayamos a hablar un poco de las categorías.
Dale. Los yo-yos pueden dividirse en tres grupos. Con respuesta, este tipo de yo-yos son el más conocido de todos. Al lanzarlo, vuelve a recogerse y asciende.
Sin respuesta, este tipo de yo-yos menos conocidos no asciende al ser lanzado, ya que incorpora el rodamiento y unos paneles de silicona que requieren de un movimiento específico para hacerlo que suba.
Sí. Y de cuerda externa, este tipo de yo-yos no va unido a la cuerda. Para efectuar trucos, el usuario ha de conseguir que la cuerda quede enganchada al eje central, similar al diablo.
Sí, ¿viste? Es verdad.
Y ejemplo de este es el que patentó Kung, el No Jive 3-in-1.
Los yoyos baratos pueden girar aproximadamente de 10 a 20 segundos, con un récord de casi 4 minutos. Mientras que los yoyos profesionales con rulemanes pueden girar de 1 minuto a 4 minutos, con un récord de poco más de 21 minutos.
Contemos algunas curiosidades más, como por ejemplo, el 6 de junio es el día del yoyo.
Y el concurso mundial de yoyo se lleva a cabo cada año en diferentes lugares del mundo. Jugadores de 33 países que forman parte de la Federación Internacional de Yoyos tienen la oportunidad de competir por el título de campeón mundial de yoyos.
Japón ha dominado el concurso al ganar más de 75 títulos mundiales, 13 de los cuales ganó el campeón Shinji Saito.
Muy bueno. En 1985, la NASA realizó el proyecto Toys in Space como parte de su misión Space Shuttle Discovery. Llevaron 11 juguetes al espacio, incluido un yo-yo, y esperaban ver qué efecto tendría la ingravidez.
Descubrieron que se podía soltar el yo-yo, pero sin la fuerza descendente de la gravedad, no volvía a subir por la cuerda.
Una porquería.
Aburrido.
Entre los personajes públicos aficionados al yo-yo se encontraron John F. Kennedy, Lyndon Johnson y Richard Nixon, que se los veía jugar a menudo en la Casa Blanca.
Para ir terminando, contemos algunos trucos para irle tomando nuevamente el gustito al yo-yo. El dormilón, contalo, Juan.
Uno de los primeros trucos que debemos aprender, porque a partir de este podemos hacer la gran mayoría de trucos, consiste en lanzar hacia abajo el yo-yo de manera enérgica y antes de que rebote hacia arriba, se amortigua el golpe para que quede suspendido abajo mientras gira.
A ver, este paseando el perro.
Este es un truco muy sencillo y es de los primeros también que se aprenden cuando empezamos. Consiste en lanzar el yo-yo hacia abajo, mantenerlo abajo y hacerlo rodar por el piso mientras caminamos.
La media vuelta.
Una vez hemos aprendido bien a hacer los dos anteriores, será más fácil aprender la media vuelta o breakaway. Consiste en lanzar el yo-yo como un péndulo paralelo a nuestro frente. El yo-yo hará un movimiento de 90 grados y parecerá que estará levitando en el aire.
Y saltando de la cerca.
Este truco requiere un poco más de práctica para hacerlo correctamente.
Sí,
Utilizaremos la técnica del dormilón, que consiste en lanzar el yo-yo, pasarlo por detrás de nuestro brazo de lanzamiento y con un impulso de la misma mano que lanzamos, lo recogemos.
Yo estoy haciendo todos los movimientos con un yo-yo invisible acá, que me salen todos. Me salen hasta trucos que no sabía que podía hacer. Estos trucos obviamente se pueden ver en YouTube y son impresionantes, ¿no? Sí. Y viste que lo bueno es que hay muchos enseñando los trucos y te muestran con videitos.
Sí, no hay excusa para volver a retomar este precioso hobby.
Sí.
Tesoros del presente.
Juego contemporáneo.
Among Us.
Excelente. Among Us es un videojuego de multijugadores en línea desarrollado por Innersloth, lanzado en 2018. El juego se desarrolla a bordo de una nave espacial en donde la tripulación debe descubrir quién es el impostor mientras realizan la tarea de mantenimiento.
Muy gracias.
Él o los impostores tratarán de sabotear las instalaciones vitales y eliminar a la tripulación sin ser identificados. Me hace acordar a alguien que vi ayer justo.
Sí, es cierto. El juego se inspira en el juego de mesa Mafia. Y de hecho sale al mercado con el Apple DD Space Mafia.
Si ya jugaste el juego de mesa Hombres Lobo, o escuchaste el episodio de Nuestra Generación X, en el episodio que hablamos de él.
4.
Por supuesto. Tenés una buena idea de qué se trata el Among Us.
El equipo de desarrollo casi abandona el proyecto varias veces, pero siguieron trabajando en él porque a pesar de tener solo un pequeño grupo de jugadores, estaban muy enganchados.
Imagínate, cuando se lanzó por primera vez en el 2018, tenían menos de 1000 descargas.
Se desarrolló por un equipo de 3 personas y tardaron un año en terminarlo. Lo hicieron con muy pocos recursos.
Innersloth es una empresa con sede en Washington y también desarrolló juegos como Dig to China en 2015 y la conexión Harry Stickmin en 2020.
Están muy buenos. Su lanzamiento es sin muchas repercusiones, pero gracias a que muchos streamers de Twitch y youtubers famosos, algunos con más de 1 millón de seguidores, lo comienzan a jugar, bueno, en 2020 explota, superando a gigantes como Subway Surfers, Joint Clash 3D y Garena Free Fire.
En julio de 2020 se habían descargado 2.4 millones de veces. En agosto ya habían subido a 18 millones y en septiembre 42 millones, superando los 100 millones de descargas totales.
Para noviembre de 2020 la versión móvil de Among Us ya supera la marca de 217 millones de descargas y más de 3.8 millones de jugadores recurrentes según el analista de mercado Sensor Tower.
Tremendo. Among Us está disponible para PC y dispositivos móviles. Y si bien la versión para PC cuesta $5, es gratuita para iOS y Android. Pero no engañarse, porque Among Us ya ha generado 39 millones en ingresos, gracias a las compras dentro de la aplicación.
YouTube informó que los videos sobre Among Us fueron vistos 4.000 millones de veces en septiembre de 2020. Y los videos de TikTok relacionados con Among Us tuvieron más de 13.000 millones de visitas en octubre de 2020.
Y escucha esto. Los memes y TikTok creados con el hashtag Among Us han obtenido más de 6.000 millones de visitas. Los productos de la compañía, como peluches y camisetas lanzadas en agosto, se agotaron en semanas.
Sí, sí. Se iba a desarrollar una secuela, pero la idea se echó para atrás, ya que planean, mejor que todo esto, que el contenido pensado para Among Us 2 fuera utilizado como ampliación y nuevas características del Among Us 1.
Claro. Lo malo, en octubre de 2020, hackers invadieron el juego, básicamente matando a todo el mundo instantáneamente y arruinando la experiencia del juego para los que estaban jugando.
Sí, un garrón. Dos jugadores de fútbol fanáticos del Among Us son los futbolistas Sergio El Kun Agüero y el belga Thibaut Courtois, en que ya hablamos en el episodio 2, que también es gran fan del Fortnite.
Cierto. Y bueno, para ir terminando, voy a presentar a los que están detrás del juego, porque me pareció simpática su presentación personal. Bosk W. Hola, soy su amigo recluso / programador de barrio. También me ocupo de la parte comercial de las cosas en Inner Sloth. Cuando no estoy programando, que es básicamente siempre, disfruto mucho escalar rocas.
Te ayudo con la chica, Amy L. Hola, soy el otro artista aquí en Inner Sloth. También hacedora general de toda tarea que se necesite hacer. En mi tiempo libre disfruto de la fotografía, seguir dibujando, tomar siestas y salir con amigos.
Marcus B. Hola, soy artista, animador y diseñador de juegos aquí en Inner Sloth. Es posible que me conozcan como Puffballs United, el creador de Harry Stickman Series. He querido hacer juegos desde que tenía 8 años y juego muchos juegos en mi tiempo libre.
Y bueno, obviamente invitamos a todo aquel que le guste este tipo de juegos, se lo baje. Lo estuvimos jugando en grupo.
Sí, sí.
Con todo el staff de nuestra generación X. Juan y yo y
Alejandra.
Vamos a presentar a la presencia femenina del equipo encargada de las redes sociales.
Claro que sí.
Y a otro integrante.
Y a mi pequeño hijo, asesor de juegos.
Que ya ha participado en el asesoramiento, pero hoy lo nombramos oficialmente al aire.
Y bueno, después de este episodio, sepan que seguramente nos encuentren en alguna partida de la Among Us.
¿Como saboteadores o parte del crew?
Y así llegamos al final de este capítulo semanal número 17. Esperamos que lo hayan disfrutado tanto como nosotros.
Pueden seguirnos en las redes y compartir este podcast con sus amigos.
Les recordamos que hay una playlist de las canciones que mencionamos en cada capítulo, que por derecho de autor no podemos reproducir acá, pero vayan a escucharla que vale la pena. Y el link está en la descripción.
Muchas gracias por las 5 estrellas de iTunes, seguirnos y darnos like en Spotify, y nos encontramos en 7 días.
¡Buena semana!
¡Tatú! ¡Tatú! ¡Tatú!